RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Bueno amigos, bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la dirección y conducción de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
Bueno amigos, en nuestra emisión del día de hoy, que hemos titulado La filosofía del derecho, una aproximación a este campo de estudio. El objetivo es abordar una aproximación sobre el significado de la filosofía del derecho, sus orígenes y las problemáticas más relevantes de este campo filosófico. En esta emisión recorreremos las diversas corrientes que han originado el debate en torno a la filosofía del derecho. ¿Cuáles son los fundamentos de este ámbito? ¿Cuál es la vigencia actual que podríamos expresar con relación al tema? Son uno de los interrogantes que desarrollaremos en esta emisión. Para ello hemos invitado al profesor Luis Alberto Robledo Mosquera. El profesor Luis Alberto Robledo es psicólogo y abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología y candidato a Magíster en Derecho Penal de la Universidad Libre. Actualmente se desempeña como tutor de la Unidad de Sociohumanística de nuestra universidad. Bienvenido, profesor, a esta emisión de su programa Palabreando con Sofía y agradecemos que nos haya aceptado esta invitación.
Buenas tardes, Carmen Sofía y todos los oyentes de Radio UNAD Virtual. Para mí es muy placentero estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes algunos conceptos y reflexiones en torno a lo que es la filosofía del derecho.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. Y para comenzar, a propósito del tema del día, que es filosofía del derecho, me gustaría iniciar con una pregunta sobre el significado de este ámbito. ¿Qué podemos entender por lo que llamamos filosofía del derecho?
Primero que todo es importante aclarar que en torno al tema de la filosofía del derecho todavía a la época actual siguen, digamos, surgiendo inquietudes y reflexiones en torno a saber si realmente se puede hablar de la filosofía del derecho o se puede hablar del derecho como tal, escindiendo de la filosofía. Inicialmente vamos a recordar, digamos, como cuál es la función de la filosofía y cuál es la función del derecho para mirar si realmente existe, digamos, una afinidad entre las dos para poder determinar si existe una filosofía del derecho. Pues tenemos claro o hemos entendido desde nuestras épocas académicas tempranas, desde el bachillerato, desde los diferentes ámbitos en que nos movemos en la academia, que la filosofía es toda actividad en la que nos embarcamos, todo lo que nos permite pensar críticamente sobre conceptos, creencias, procedimientos, etc. El derecho, por el contrario, tiene que ver con aquellas conductas que son, digamos, medidas de manera más concreta. Mientras la filosofía permite, digamos, el pensamiento libre, permite la crítica sin ninguna restricción, digámoslo así. El derecho desde sus orígenes tiene como fundamento regular la conducta humana, pero regular la conducta humana desde un ámbito netamente externo. ¿Sí? El derecho no permite la regulación de conductas que no sean observables y medibles. De allí que el derecho no permite ni asume, digamos, una visión, un punto de vista desde la moral, porque el derecho siempre va encaminado a, digamos, a regular el comportamiento humano de manera concreta, pero desde el punto de vista exterior netamente. Desde este punto de vista, por eso resulta complicado hablar de una filosofía del derecho como tal, más en la época actual, donde el derecho está arreglado, está normativizado y obedece a principios de norma escrita y regula comportamientos que tienen que estar preestablecidos en la norma como tal.
Bueno, profesor, y una pregunta que estaría con relación, no solo retomando un poco las diferencias que establece entre filosofía del derecho, sino para acercarnos un poquito sobre la discusión del significado mismo de la filosofía del derecho, es cuáles han sido las corrientes que a través de la historia han fundamentado la existencia de este campo de estudio.
Para definir, digamos, el tema de la filosofía del derecho, el concepto de la filosofía del derecho, tomaremos como punto de partida, como referencia, la disputa tradicional entre los partidarios de la doctrina del derecho natural y los llamados positivistas jurídicos sobre la naturaleza del derecho, concentrándonos solo en algunos autores del siglo XX que representan tendencias muy importantes en la historia del pensamiento jurídico. Es de anotar y de saber que pues este tema o esta discusión viene desde Grecia, pasando por el derecho romano y concentrándose con su mayor discusión en Europa del siglo XVIII. Entonces, por eso no tomaremos tantos autores ni tantos temas para hacer más comprensible el tema en cuestión. La historia de la filosofía del derecho está enmarcada por el enfrentamiento entre estas dos corrientes del pensamiento que proponen respuestas diversas a la pregunta ¿qué es el derecho? Nos referiremos a las doctrinas del derecho natural o ius naturalismo y del derecho positivo o positivismo jurídico. En líneas generales, la disputa gira en torno a la relación que existe entre derecho y moral. Digamos que ahí se fundamenta la discusión en la filosofía del derecho o el concepto de filosofía del derecho. Mientras que los ius naturalistas consideran que esa relación es definitoria del concepto de derecho, los positivistas consideran que es una relación que de hecho existe, pero que no resulta clave para comprender lo que es el derecho. Vamos a referirnos un poco a lo que es el ius naturalismo o el derecho natural. En sus diversas tradiciones, digamos que los ius naturalistas consideran que solo puede ser derecho lo que se encuentra enmarcado dentro de las leyes naturales. El ius naturalismo, en sus versiones tradicionales, se compromete con la creencia de que existen por encima de las leyes creadas por el hombre ciertos principios de derecho natural. Estos principios de moralidad son inmutables y eternos, contrariamente a las leyes humanas que pueden cambiar de una comunidad a otra y de tiempo en tiempo. Las leyes humanas que se encargan de regular los asuntos más elevados o importantes de la comunidad deben estar de acuerdo con los principios del derecho natural. En consecuencia, la validez jurídica de las leyes humanas depende necesariamente de lo establecido en tales principios. La historia de la doctrina del derecho natural es casi tan larga como la historia europea. Se pueden encontrar nociones que anticipan las tesis antes mencionadas en Grecia, en las obras de los estoicos, en los primeros años del Imperio Romano y en la teología cristiana medieval. Además, las mismas ideas de fondo inspiraron el pensamiento secular de los representantes del siglo XVI y fueron la base esencial para la aparición de la doctrina de los derechos naturales, surgidas estas en los siglos XVII y XVIII. Podemos resumir, digamos, esto, la doctrina del derecho natural, en tres tesis principales. Para los iusnaturalistas existen principios de moralidad eternos y universalmente verdaderos, es decir, leyes naturales. Otra tesis que sostienen los iusnaturalistas es que el contenido de dichos principios es conocible por el hombre empleando las herramientas de la razón humana. Y una tercera tesis tiene que ver con lo que dicen ellos, que solo se puede considerar derecho o leyes positivas el conjunto de normas dictadas por los hombres que se encuentran en concordancia con la que establecen dichos principios. Digamos que, en resumen, esto es lo que plantean los iusnaturalistas frente al tema del derecho. Por el contrario, frente al tema de la filosofía del derecho, la otra corriente, es decir, el positivismo jurídico, plantea postulados totalmente diferentes al iusnaturalismo. Digamos que el naturalismo, como lo dijimos anteriormente, ellos creen que el origen del derecho natural es Dios y que las leyes positivas deben derivarse del mismo. Para el positivismo jurídico, el origen de la norma o del derecho es la norma escrita, la norma jurídica como tal, la que debe estar preestablecida para garantizar los derechos del procesado, del imputado o de las personas que se encuentren dentro de la herramienta del derecho y de los jueces. Desde este punto de vista, todo pensador, para ser considerado positivista, debe aceptar las siguientes tesis. Como primero, la identificación de un conjunto de normas como jurídicas, es decir, como constituyendo derecho o formando parte del derecho. No requiere someter a dichas normas a ninguna prueba relacionada con el valor moral o sus contenidos. Se puede dar respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Sin necesidad de apelar a propiedades valorativas. Podemos decir que sean estas morales o de otro tipo. En otras palabras, no existe relación conceptual entre el derecho y la moral. Lo que no implica, digamos, que neguemos la existencia de otro tipo de relaciones entre ellos. Pero cuando hablamos de derecho, tenemos que desligarlo necesariamente del concepto de moral. Las primeras teorías en las que se pretendió separar sistemáticamente el ámbito de lo jurídico del ámbito de lo moral aparecieron en el siglo XIX, en las obras de Bentham y Austin, como una reacción al iusnaturalismo tradicional. En el siglo XX, las críticas más sistemáticas y completas a la doctrina del derecho natural surgieron de dos corrientes principalmente. Una, el normativismo, representado por las propuestas de Hans Kelsen, quien criticó sus variantes clásicas, y de Herbert Hart, que extendió sus críticas a las formas modernas de concebirla. Los pensadores realistas cuestionaban no solo al iusnaturalismo, sino también al normativismo. Uno de los mayores exponentes, digamos, vigentes de la teoría del positivismo jurídico es Hans Kelsen. Como todos sabemos, sigue siendo y teniendo mucha vigencia actualmente dentro de la teoría pura del derecho, o en la teoría del derecho. Con Hans Kelsen es donde se concreta, digamos, el positivismo jurídico. Es él, digamos, el que crea, digamos, la pirámide normativa que nos rige hasta hoy. A las diferentes corrientes del derecho, tanto el derecho continental europeo como el derecho anglosajón. Digamos que sus máximos exponentes son de esta última corriente, el derecho de Inglaterra y el derecho de Estados Unidos. Y el derecho continental europeo sigue estando regido, digamos, por las corrientes italianas, alemanas y el derecho español.
Bueno, profesor, y una última pregunta. Es justo sobre la vigencia de este campo de estudio de la filosofía como lo es la filosofía del derecho. En nuestro mundo, acorde con lo que usted nos ha venido planteando de las corrientes del siglo XIX hasta el siglo XX, donde obviamente se justifican en torno a un positivismo jurídico, ¿qué vigencia tiene las discusiones que podrían dar los postulados tradicionales de ese campo de estudio en un mundo obviamente regido por un derecho más positivo, en un sentido estricto?
Frente a la discusión de la filosofía, el derecho y sus dos corrientes principales, como lo son el iusnaturalismo y el positivismo jurídico, si analizamos en la época actual, digamos, la discusión como tal, vemos precisamente que los grandes avances que ha presentado la ciencia jurídica tienen que ver con el constitucionalismo moderno y uno de sus principales legados o herencias, como es el principio de legalidad. Por eso cada día vemos la notable, digamos, diferencia y la notable, ¿cómo diríamos allí? División entre la moral y el derecho, porque han sido muchos siglos de conquistas frente a reivindicar principios en el derecho, tales como el principio de legalidad, que este que indica que la norma que se le aplique a una persona en particular, llámese a un reo, llámese a un indiciado, llámese a un procesado, debe estar preestablecida y estar escrita para que pueda ser legal al momento de aplicársele, precisamente para garantizar los derechos humanos y los derechos y las garantías procesales de estas personas. Consecuente a eso, en todas las constituciones del mundo ya no existe prácticamente ningún país que no tenga sus normas escritas para poder garantizar que se respeten los derechos. Entonces hoy hemos avanzado, hemos hecho una gran conquista en torno a lo que es la reivindicación y la protección de los derechos humanos de las personas, precisamente para proteger la arbitrariedad que se presentaba en el siglo XVIII hacia atrás, principalmente. En el siglo XVIII, digamos, cuando la burguesía se alza contra la monarquía y los sistemas que imperaban en Europa, sobre todo, no existían garantías del procesado frente al rey. El rey era el juez, el rey hacía la parte instructiva, lo que conocemos hoy como fiscalía. Y entonces no existían esas garantías de arbitrariedad frente al soberano. Precisamente entonces por eso seguimos reivindicando, y para nosotros los abogados es muy complicado hablar a veces de la filosofía del derecho, siempre y cuando, pues, porque siempre la discusión ha surgido en torno al derecho y la moral, y el derecho por principio pues no va con la moral.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por estas primeras aproximaciones a lo que significa la filosofía del derecho, pero lamentablemente vamos a dar a una pausa institucional y ya volvemos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras. Quédense con nosotros. Hoy cúrate llorando.
Conoce todo sobre tus artistas de salsa favoritos en Sabor y Son, un espacio dedicado a la salsa, solo salsa.
Sabor y Son, contacto virtual con los amantes de la salsa. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
Mm.
de libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra sección de libros, autores y palabras les estamos recomendando la lectura del texto El espíritu de las leyes del barón de Montesquieu. Para comenzar, entonces, vamos a presentarles al autor. Charles Louis de Secondat, señor de La Bredée y barón de Montesquieu, nació el 18 de enero de 1689 y murió el 10 de febrero de 1755. Fue cronista y pensador político francés que vivió en la llamada época de la Ilustración o el Siglo de las Luces. Es uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que de hecho es el fundamento de los estados modernos y que se da por descontado en los debates sobre los gobiernos actuales y implementado en muchas constituciones a lo largo del mundo. Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de la libertad y su concepto de la felicidad en el sentido cívico. De esta manera, entonces, retomando a nuestro autor, profesor Luis Alberto, le queremos hacer la pregunta de el llamado de Montesquieu en este texto sobre el espíritu de las leyes, que vendría a significar, de hecho, de los textos fundamentales en la construcción de los estados-nación y del estado mismo moderno, y retomando la discusión que traíamos un poquito sobre la vigencia de este campo de la filosofía del derecho, ¿cómo podríamos articular estos dos pensamientos y cuál sería la relevancia de este texto en nuestra actualidad?
Pues es importante recordar que Montesquieu pertenece a un selecto grupo de pensadores del siglo XVIII, o llamado Siglo de las Luces, los cuales, digamos, su mayor aporte es precisamente reivindicar la real función del derecho. Desde este punto de vista, enmarcándonos dentro del texto propiamente dicho de Montesquieu, él llama la atención sobre lo peligroso que resultaba la costumbre como fuente del derecho y la necesidad de una ley en cuyo espíritu pudiera asentarse la expresión de las leyes naturales. Entonces, a través de la ley, de la norma, ¿sí?, como realmente se garantizan los derechos de las personas. Una de las mayores, digamos, herencias o legados que nos deja el espíritu de las leyes y otros textos de esa época es el principio de legalidad, el cual fue concebido como manifestación de la igualdad, la libertad y la fraternidad. La libertad reflejada en su esencia, en la materialización de lo intangible de su alcance, de manera que el albedrío del hombre lo conduce a la posibilidad de hacer todo lo que quiera en tanto no esté prohibido. Precisamente una de las contradicciones entre el derecho natural, la moral y otros aspectos, digamos, del derecho natural es ese, es decir, no habían garantías en torno a qué se sometía la persona una vez fuera procesada por un delito o por otra situación similar. De esta forma viene el derecho a la legalidad, a limitar la arbitrariedad del soberano, modificando la relación del hombre y del poder con la ley. También en el texto se propicia la desaparición de los súbditos y el nacimiento de los ciudadanos. Son aportes interesantes que se pueden conseguir en este texto. ¿Sí? Vemos cómo se hace un tránsito ya del súbdito del siglo XVIII hacia atrás y del ciudadano de ese siglo hasta nuestros días. Al amparo del principio de legalidad surgió también el derecho penal del Estado liberal, concebido como escenario de protección del reo contra la enorme capacidad de discrecionalidad del soberano, proyectando sus alcances a distintas dimensiones de la convivencia, iniciándose una tradición de respeto por los límites al poder del Estado, que con el paso de los siglos ha sido enriquecida y fortalecida, convirtiéndose en pilar fundamental de la filosofía de los derechos humanos y de las constituciones contemporáneas. Hoy vemos, como decía anteriormente, que todos los países cuentan con unas constituciones que garantizan los derechos de los ciudadanos. Contrario a lo que se vivía antes del siglo XVIII, que la falta de reglas no protegía ningún derecho de los que se consideraba un súbdito.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión del programa Palabrando con Sofía, con sus disertaciones alrededor de la filosofía del derecho. Esperamos tenerlo en otra emisión del programa.
Profesora, muchas gracias a usted. Para mí fue muy placentero estar acá compartiendo reflexiones en torno a la filosofía del derecho, y espero una próxima oportunidad poder también contar con ese espacio para seguir avanzando en el tema.
Bueno, profesor, muchísimas gracias. Amigos, a ustedes los dejamos con una segunda pausa institucional y ya volvemos con nuestra tercera sesión de Momento Cultural.
Por el barrio pasa el carro negro buscándote los de la seguridad.
Momento cultural.
Bueno, amigos, en nuestro momento cultural viene cargado del tercer foro de filosofía de los estudiantes de la licenciatura y del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a desarrollarse los días 18 y 19 de noviembre de 2011 en el auditorio del José Acevedo y Gómez, sede Bogotá. El título del evento es Pensamiento Latinoamericano, Unidad en la Diversidad. Y tiene tres áreas temáticas: ética y política, cultura y medio ambiente, ciencia y educación. De esta manera, todos los participantes que quieran asistir a nuestra universidad a disfrutar de este Foro Nacional de Estudiantes de Licenciatura y de Filosofía pueden consultar la página de la UNAD o el blog de los estudiantes, que se titula forofilosofiaestudiantes.tk. Repito, forofilosofiaestudiantes.tk. El segundo evento al que queremos invitarlos es al primer Simposio Internacional de Psicología Social y Comunitaria, tendencias de la psicología social y comunitaria en el contexto colombiano e internacional. Este evento se llevará a cabo los mismos días del Foro Nacional de Estudiantes de Filosofía, el día 18 y 19 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Paipa, en Boyacá. La universidad convoca este evento académico de carácter internacional con miras a contribuir al posicionamiento de la propuesta pedagógica y formativa de la psicología en Colombia. El objetivo principal del simposio es identificar las tendencias de investigación e intervención de la psicología social comunitaria y sus contribuciones a la comprensión de fenómenos sociales en el contexto colombiano e internacional. Se trabajarán dos temáticas básicamente: las metodologías de intervención en psicología comunitaria y el abordaje de las problemáticas psicosociales desde la psicología comunitaria. Pueden los interesados consultar la página www.unad.edu.co, repito, www.unad.edu.co, para informarse sobre los respectivos criterios para la presentación de sus resúmenes de ponencias o para hacer las inscripciones correspondientes. Eso era todo por el día de hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado con esta emisión del programa sobre la filosofía del derecho, y los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.